www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Participantes en las protestas de Nuevita se enfrentan peticiones fiscales de hasta 15 años de prisión. Cuestionan promesa de cambios anunciadas por Miguel Díaz-Canel para que cubanos en el exilio inviertan en la isla. El rapero contestatario Omar Mena, desde Tapachula, México, asegura que haber salido de Cuba no es una victoria. Estados Unidos sanciona a narcotraficantes de México y Colombia. Vicepresidenta de la Comisión Europea pide a plataformas de Internet frenar la desinformación rusa sobre la invasión a Ucrania. Y niegan apelación contra nueva condena por 19 años más de prisión al preso político ruso Alexei Navalny, ampliando su pena a más de 30 años.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la Fiscalía de Camagüey está pidiendo hasta 15 años de cárcel para los participantes en las protestas que tuvieron lugar en la ciudad de Nuevitas en el verano de 2022. Detalles con Tomás Cardoso.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó que el viernes recibieron la petición fiscal 14 manifestantes del poblado de Nuevitas en Camagüey que salieron a protestar en agosto del pasado año en medio de los prolongados apagones y en reclamo de mejores condiciones de vida. Hasta 15 años pide la Fiscalía para dos de los manifestantes, Mayelín Rodríguez Prado, de 22 años de edad, que transmitió por Facebook la manifestación, y José Armando Torrente Muñoz, acusados de sedición y propaganda enemiga de carácter continuado. Otros 11 implicados se le piden 10 años de prisión por múltiples delitos y un último, 4 años de cárcel por encubrimiento del delito de sabotaje. Sobre el tema, Belkis del Sol, madre de Jenny Sartola del Sol, pudo conocer a través de otro de los implicados, Yanelis Valladares Jaime, que le piden 10 años, junto a su hijo Fray Pascual Claro Valladares, que esta fue la que recibió el documento el pasado viernes.
Oficialmente a mi hija no le ha llegado nada. Yanelis fue la que le llevó ese papel, ahí el papelillo. Entonces yo ayer hablo con el abogado y él me dice a mí que él como abogado no sabe nada. Eso es demasiado, nada más que por tirar una foto y pasársela a la chamaca.
También Belkis Méndez, desde Nuevitas, abuela de Mayelín Rodríguez Prado, dijo que ellos aún no han recibido el documento.
Ellos no nos han informado a nosotros nada. Yo ahorita voy a llamar al abogado. ¿Cómo él no lo va a saber? Yo no me explico porque ellos no han hecho nada malo como para que me metan tantos años a niña.
Mayelín se encuentra en precarias condiciones en la Granja 5, alertó su abuela.
Y ver la niña allí que se le está cayendo el pelo, que está alterada de los nervios. Inclusive otra presa que la agredió a ella, que quiso matarla hace como 2 semanas atrás. Es una presa que es de La Habana, que tiene muchos años echado.
Mientras que Jenis, madre de 2 hijos, también está en delicado estado de salud en el propio penal, argumentó su madre Belkis.
Mire, ella es diabética y entonces ahora está presentando un problemita en el corazón. Aún todavía no la han llevado porque no la han podido sacar el turno. Jenny tiene 38 años. Ella tiene 2 hijos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Cuestionan la promesa de cambios expresada por Miguel Díaz-Canel para que exiliados cubanos inviertan en la isla. Detalles con José Luis Ramos.
Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas, aseguró que los exiliados cubanos no tienen garantía al invertir su capital en la economía del país. Hay riesgos, dijo.
Mira, yo creo que no hay ninguna garantía en este momento. Es decir, en este momento no hay ninguna garantía para invertir en Cuba. El que invierte en Cuba tiene que tener 2 cosas. O está muy loco, ¿sí? O está muy desesperado. Una de 2 cosas tiene que ser. Porque hoy en día no hay ninguna posibilidad, si se habla de negocios serios, de invertir en Cuba.
Miguel Díaz-Canel, durante su visita a Nueva York, se reunió con representantes de empresas estadounidenses y cubano-americanos, según informó el Nuevo Herald. Varios de los asistentes dijeron al diario que los funcionarios aseguran estar contemplando y trabajando en una legislación para facilitar las inversiones de los cubano-americanos y dejarles ser dueños de micro, pequeñas y medianas empresas, MIPIMES, inscritas en Cuba.
Bueno, primero que todo habría que ver esos cambios que tan trascendentales pueden ser. Y para que esos cambios realmente sean sustanciales, lo primero que habría era que borrar ciertos y determinados artículos de la Constitución de la República. Entonces, no sé qué garantías está ofreciendo Yefen para ello, porque no estamos hablando solo de garantías ya políticas, estaríamos hablando de garantías económicas. O sea, ahí es donde está lo difícil para que él pueda realmente hacerle frente a estos deseos de vivir en Cuba.
El periodista Boris González Arena calificó de muy interesante lo expresado por Díaz-Canel y agregó:
lo primero sería, ¿qué está diciendo Díaz-Canel y cuán real es que se esté trabajando en eso? ¿O cuán avanzado o a qué nivel está una legislación que permita a los cubanos que viven en Estados Unidos invertir en MIPYMES y en empresas de este nuevo tipo que ahora acepta en Cuba?
Hay un grupo de preguntas sobre el sistema tributario que todavía no está claro, señaló Rodríguez Pita.
No se permite ni el ciclo de reproducción del capital, ni se está permitiendo la acumulación de capital. Por otro lado, no se aprueban micro, pequeñas y medianas empresas dedicada a la comercialización, es bastante discrecional, el marco legal sigue siendo inseguro, hay un grupo de cuestiones como el sistema tributario que todavía no está claro.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El rapero contestatario Omar Mena, conocido como El Analista, se encuentra en la ciudad de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, y tuvo que escapar de la isla y manifiesta que no es un triunfo haber podido hacerlo. La explicación no la tiene Ricardo Quintana.
Totalitarismo total, un solo partido no puede mandar.
De rapero albañil. Así ha sido la transición de Omar Mena por necesidad en Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas.
¿Cómo es un nombre artístico?
El Analista.
$16 es la paga por jornada, su único sustento para sobrevivir y ahorrar algún dinero a fin de lograr la meta.
Estoy esperando cómo salir de aquí. Fragmento, ¿viste? Es a paso, ¿entiendes? Está complicado. Yo, en lo personal, yo no tengo dinero para coyote ni nada de eso, para subir para arriba. Tengo que trabajar un poco aquí, no sé, inventar, como están inventando varios cubanos, ¿me entiendes? Cada vez que cogí el micrófono en Cuba, es que lo que tenía que hacer, mi arma es el micrófono, ¿entiendes? Y bueno, estuve también a pie con el movimiento San Isidro. O sea, mi discurso siempre fue el cubano luchar por el cambio, ¿no?
No quedó otra que abandonar el país vía Nicaragua.
La seguridad del Estado sabe que nadie recibe financiamiento del extranjero, como ellos dicen, por hacer lo que uno hace, entonces quedas vulnerable, ¿entiendes? A la hora de comer, de mantener, de vestirte, de todo, estás imposibilitado dentro de la isla.
Tu mensaje desde Tapachula, del analista, de un cubano activista, conoce lo que es el arresto, conoce lo que es la represión y la opresión.
Para mí no es una victoria haber salido de Cuba. La solución no es huir, y no estoy diciendo a los que están allá que salgan para acá, ni esto ni lo otro. Yo sencillamente no me siento orgulloso de haber salido de Cuba.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Más de 12.000 cubanos fueron registrados por las autoridades fronterizas de Estados Unidos en el mes de agosto, y en los 11 meses contabilizados del actual año fiscal, la cifra se eleva a unos 185.000. México pedirá a Cuba y a otros países aceptar vuelos con migrantes deportados. Al respecto, Luis Guardia, las declaraciones de Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de México, y del cubano inmigrante Joaquín Durán.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos divulgó las cifras de arribos de migrantes del mes de agosto, lográndose, a falta de un mes para completar el año fiscal 2023, un nuevo récord. Los 2.860.127 pudieran superar los 3 millones, según la tendencia al cierre del 30 de septiembre.
Tenemos el desafío, el verdadero desafío, y les doy algunos datos, de que nos está llegando mucha gente desde el tapón del Darién, alrededor de 3.000 personas al día, ¿verdad? Y a la frontera sur nos llegan 6.000, que se van sumando con Honduras, Guatemala, etcétera. Llegan 6.000 a la frontera sur. Y a la frontera norte están llegando 8.000, aunque ayer llegaron 11.000.
La ministra de Exteriores mexicana, la pasada semana, comentaba lo que se avecina. A pesar del cambio de política de la administración estadounidense, el flujo no se ha detenido. Por nacionalidades, 12.697 cubanos fueron interceptados en agosto, casi el doble de los registrados en julio por las autoridades fronterizas en los distintos puestos de entrada del país. De estos, 5.355 lo hicieron por el área de Miami, y en los 11 meses contabilizados del actual año fiscal, la cifra se eleva a 184.643.
Y estamos desinformados totalmente. No ponen un cartel, no ponen nada que informen a la gente, y me parece que deberían de tomar alguna solución con esto. Si no van a dejar continuar, que dejen continuar a la gente, y si no, que tomen la medida que tienen que hacer, porque estos son acuerdos acuerdo migratorio que se ha hecho México, el gobierno de México con Estados Unidos.
Yorkin está en Tapachula, en la frontera entre Guatemala y México. Según estimaciones, más de 20.000 cubanos llevan meses a la espera de regularizar su situación e intentar continuar viaje por territorio mexicano hacia el norte. Luis Guardia, Martín Noticias.
El diseñador Alberto Leal, nacido en Cuba, expone la realidad que vive el pueblo cubano durante la Semana de la Moda en Milán. Ivette Pacheco informa.
La colección Rompiendo el Silencio del diseñador cubano Alberto Leal deja huellas en quienes pudieron disfrutarla durante la Semana de la Moda de Milán en Italia, que se celebró del 19 al 25 de septiembre, una cita mundial con la moda y sus creadores. El propio Leal confirmó el logro de su muestra a Martín Noticias.
Sí, se logró el propósito, llevamos el mensaje, lo trajimos hasta aquí y lo hemos llevado muy lejos porque, ya te digo, hay personas de todos los países, y todo el mundo, la gente preguntaba, pudieron ver lo que queríamos mostrar.
Alberto Leal, quien reside en Estados Unidos, nos comentó que es natural de Regla en La Habana y que se inició en el giro de la moda hace 25 años. El creador nos describió lo sucedido durante la exhibición que se presentó el pasado 23 de septiembre en el Palacio Barozzi en Milán, donde cada prenda llevaba un mensaje, algunas por la libertad de Cuba y en contra del comunismo y la guerra.
Este es el proyecto más importante que he hecho en mi carrera como diseñador. La que pasó el vestido de Stop a la Guerra fue una modelo ucraniana que cuando vio el vestido rompió a llorar. Fue un momento muy, muy, muy fuerte porque nos identificamos todos con la misma causa. Ellos están en una guerra con bombas y nosotros estamos en una guerra con ideales y con hambre. Las modelos cubanas no pudieron defender mejor cada uno de los trajes que representaban las damas de blanco. Era algo que yo no podía dejar pasar. Y pues nada, quise hacerles mi pequeño homenaje. Ojalá hubiese podido hacer mucho más. Al comunismo, bueno, creo que eso no lleva ni explicación. Todos estamos en contra, todos sabemos que el comunismo destruye sociedades, que todo es hambre y miseria. Otros mensajes como el abuso infantil. Eso fue otro momento en el desfile que fue impactante para muchas personas. La gente lloró, la gente se erizaba viendo el traje como me pasó a mí cuando lo estuve haciendo.
Durante el desfile, los participantes además pudieron escanear el código QR cubaduele.com, un aporte de la activista Habana de la Torre.
Que lo hizo Habana en el mes de agosto, que es maravilloso porque a medida que puedes ver la belleza de los vestidos, puedes ver la realidad de Cuba. Entonces, es lo que yo quise lograr. Desde la moda, que ha sido siempre tan elitista, pues que la gente ponga los pies en la tierra y diga, oh, wow, esto está sucediendo de verdad, cuánta miseria, cuánto dolor, ¿no?, está sintiendo nuestro pueblo.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho historia como el primer presidente del país en sumarse a una protesta sindical. ¿Dónde fue? Los detalles con Michelle Sagué.
El presidente Biden llegó a Michigan para unirse a los huelguistas del sindicato automotriz United Auto Workers en su paro laboral. Él dice que la clase media construyó el país, que los sindicatos construyeron la clase media, que eso es un hecho, y les pide que sigan adelante. Cuando se le preguntó si los miembros del sindicato merecían un aumento de un 40%, una de las demandas que ha hecho el sindicato, el presidente contestó que sí. La aparición de Biden, la primera visita de un presidente estadounidense a trabajadores en huelga en la historia moderna, se produce un día antes de que el expresidente Donald Trump, el favorito republicano para la presidencia, hable con los trabajadores de autos en Michigan. Estos raros eventos consecutivos resaltan la importancia del apoyo sindical en las elecciones presidenciales del 2024, a pesar de que los sindicatos representan una pequeña fracción de los trabajadores estadounidenses. Historiadores sobre asuntos laborales dicen que no pueden recordar un solo caso en el que un presidente en funciones se haya sumado a una huelga en curso, incluso durante los mandatos de los presidentes más prosindicales, como Franklin Delano Roosevelt y Harry Truman. Theodore Roosevelt invitó a líderes sindicales junto con operadores de minas a la Casa Blanca, en medio de una histórica huelga de carbón en 1902. una decisión que se consideró en ese momento como una rara aceptación de los sindicatos, mientras Roosevelt intentaba resolver la disputa. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
California será sede este miércoles a las 9 de la noche, hora del este, del segundo debate de aspirantes a la presidencia por el Partido Republicano con la ausencia del presidente Donald Trump. Tony Cano informa.
La Biblioteca y Museo Presidencial Ronald Reagan en Simi Valley, California, será la sede este miércoles del segundo debate de aspirantes republicanos para la nominación presidencial de las próximas elecciones de 2024. El expresidente Donald Trump volverá a ser el gran ausente de la noche. Su equipo de campaña confirmó que el aspirante a ocupar de nuevo la Casa Blanca ha rechazado la invitación para estar en la costa oeste de Estados Unidos y ha optado por realizar un acto de campaña en Clinton Township, en Michigan.
Más de 400 periodistas se han acreditado para el evento, pero no podrán ver en persona el debate, sino que lo harán desde el exterior en pantallas gigantes. Un total de aproximadamente 735 asientos han sido distribuidos entre la Fundación Reagan, el Comité Nacional Republicano y otros patrocinadores. Además, cada candidato en este debate recibirá 10 boletos. El debate será presentado por Fox Business Network y la cadena hispana Univision. La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos ha presentado una demanda antimonopolio contra Amazon y pidió a la Corte que considere obligar al minorista en línea a vender activos para detener un supuesto perjuicio constante para los consumidores. Leonardo Bonet tiene más.
Reguladores y 17 estados presentaron una demanda contra Amazon en la cual acusan al gigante del comercio en Internet de abusar de su posición en el mercado para aumentar los precios en otras plataformas, cobrar excesivamente a vendedores e inhibir la competencia. El recurso presentado en el Tribunal del Distrito Oeste de Washington es resultado de una investigación de varios años sobre los negocios de Amazon y uno de los mayores retos legales que enfrenta la compañía en sus casi 30 años de existencia. La Comisión Federal de Comercio y los 17 estados demandantes solicitaron al tribunal emitir un recurso de amparo para prohibir que Amazon siga incurriendo en su conducta ilegal y para obligarla a que abandone su control monopólico y restablezca la competencia, según un comunicado de la agencia gubernamental.
Estados Unidos ha sancionado a 10 personas, incluidas varias afiliadas al cártel de Sinaloa de México y personas que se encuentran fugitivas. El Departamento del Tesoro explicó en un comunicado que el cártel de Sinaloa de México es una de las organizaciones de narcotráfico más insidiosas del mundo. Este grupo, añadió, es responsable de una parte significativa del tránsito y otras drogas letales que se trafican en Estados Unidos. Estados Unidos también sancionó al líder del Clan del Golfo, una de las asociaciones delictivas más grandes de Colombia, que controla la mayor parte del cultivo, la producción y las rutas de transporte de cocaína del país. Y hablando de México, el gobierno de AMLO decidió fortalecer la seguridad en las fronteras de Chiapas con Guatemala.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el lunes el despliegue de una mayor presencia de la Guardia Nacional en la zona limítrofe del estado de Chiapas, escenario de hechos violentos como secuestros, bloqueos de carreteras y extorsiones. El domingo circuló en redes sociales un video de sicarios desfilando en vehículos armados entre los pobladores. El mandatario señaló que parece que son bases de apoyo social para las bandas criminales, pero dijo que los habitantes pudieron haber sido amenazados o que actuaron a cambio de la entrega de ayuda.
Sacaron un video en donde van entrando a frontera con Comalapa, 20 camionetas, están de lado y lado de la carretera, gentes aparentemente recibiéndolos.
A pesar de la inseguridad, cientos de migrantes hacían fila el lunes en la localidad de Tapachula, fronteriza con Guatemala, buscando un permiso de las autoridades para recorrer el país con destino a Estados Unidos.
No, aquí estamos organizados más o menos en fila aquí para ir entrando poco a poco, lo que es muy lento el proceso, ¿eh? Entonces, aquí esperando, no nos queda de otra para poder obtener el documento que nos hace falta para estar establecido aquí.
Los municipios fronterizos con Guatemala son desde hace décadas estratégicos para el tráfico de drogas, personas y mercancías, y son disputados por los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, según datos de expertos.
Y hablando de migración, Naciones Unidas ha pedido que se respete el derecho a pedir asilo de los miles de personas que están llegando a la frontera sur de los Estados Unidos, informa Radio ONU.
El número de migrantes y solicitantes de asilo, en su mayoría venezolanos, que cruzan la frontera estadounidense desde México, se ha disparado en los últimos 6 meses. Según los datos de la patrulla fronteriza estadounidense recogidos en prensa, en agosto procesaron a 22.090 venezolanos, un 93% más que en julio. Los cruces fronterizos de venezolanos han seguido aumentando en septiembre. La media diaria superó los 2.000 esta última semana. Lo que es muy importante es mantener el derecho al asilo de las personas que puedan necesitar protección, que la gente sea tratada con humanidad y que sus derechos se respeten y protejan, dijo la portavoz de ACNUR, Xavia Mantú. La portavoz insistió en que se necesitan vías alternativas legales para que la gente no se juegue la vida y que se requiere una respuesta regional y la solidaridad internacional.
La Fiscalía General de Colombia presentó ayer un escrito de acusación contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El hijo de Petro estaba preparando un acuerdo de colaboración con la justicia, pero la Fiscalía descartó la propuesta por considerar que no ha cumplido nada de lo que prometió sobre el caso contra Day Vázquez, su expareja, que sí ha ofrecido datos claves para el curso de la investigación. Una vez imputado formalmente, el caso iría obligatoriamente a juicio. Y el exmandatario de Bolivia, Evo Morales, anunció su candidatura a la presidencia en medio de disputas dentro del partido oficialista Movimiento al Socialismo Más. Desde La Paz, Fabiola Chambi amplía.
El líder del partido oficialista Movimiento al Socialismo, Evo Morales, anunció en su programa de radio Causachuncoca la intención de una nueva postulación para las elecciones presidenciales en 2025, en medio de un agitado ambiente político en el que expone constantemente fuertes críticas a la gestión del actual mandatario Luis Arce, quien fuera ministro de Economía durante su gobierno. En entrevista con La Voz de América, el politólogo Paul Coca analizó esta coyuntura y dijo que Morales siempre ha estado en campaña desde que llegó al poder en 2006 y ahora ratifica su liderazgo en el partido, dejando claro que tiene respaldo.
Morales siempre va a justificar de que el pueblo lo respalda o sectores populares, entonces por eso es que él hace este tipo de situaciones de me han obligado o las circunstancias obligan. Se ve ese intento de Morales y del propio Arce Catacora de querer polarizar la elección, aspecto que hasta el momento lo están consiguiendo de muy buena manera frente a lo que es una oposición absolutamente sin rumbo ni norte político.
El expresidente Evo Morales justificó su intención de ir por una nueva postulación debido a las presiones que recibe, según dijo, desde 4 frentes: el gobierno del presidente Luis Arce, el imperio, la derecha y los medios de comunicación.
Y quiero ser sincero, me han convencido que soy el candidato, me han obligado. Toda esa agresión, ellos campaña sucia, me están obligando, me han obligado a ser candidato, vamos a batallar.
Desde la oposición, el diputado de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, dijo que es una candidatura adelantada que ahonda la crisis del partido oficialista.
Evo Morales sigue insistiendo por su adicción al poder. Con esta candidatura adelantada, pienso que se va a chocar contra la pared del 2025. Acá prácticamente Evo Morales le ha madrugado políticamente a Luis Arce.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, exhortó a las plataformas Google, Microsoft, Meta y TikTok a tomar medidas para frenar lo que describió como el arma de manipulación en masa que mantiene Rusia, con un presupuesto de millones de euros. Pidió a las plataformas en línea que ajusten sus estrategias contra la desinformación a la realidad de la guerra en Ucrania y a la posibilidad de interferencia en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024. Jourová también señaló a X, antes Twitter, como la red social en la que se disemina una mayor proporción de desinformación. La comisaria checa recalcó que los actores y entidades que promueven la desinformación tienden a tener muchos más seguidores que las plataformas de verificación que contrarrestan sus contenidos. En paralelo, la Comisión Europea presentó este martes una base de datos en relación con la Ley de Servicios Digitales, que busca que las plataformas o buscadores de Internet moderen los contenidos con el objeto de proteger a los ciudadanos y la democracia. Asimismo, el preso político ruso Alexei Navalny perdió este martes su apelación contra una nueva condena de 19 años de prisión, que amplía su pena total a más de 30 años. Tras una vista cerrada a los medios de comunicación a pesar de las protestas de Navalny y sus abogados, el líder de la oposición, vestido con su uniforme negro de presidiario, escuchó al juez repasar la lista de sus condenas antes de comunicarle su decisión. Navalny, de 47 años, se enfrenta ahora el traslado a una colonia penitenciaria de régimen especial, el grado más duro del sistema penal ruso, con la perspectiva de permanecer allí hasta pasados los 70 años. La agencia de noticias Reuters reporta que el Kremlin intenta presentar a Navalny como políticamente irrelevante y Vladimir Putin se empeña en no pronunciar nunca su nombre. En otra información, con su primer desfile militar en 10 años, Corea del Sur ha mostrado un poderío y ha enviado una advertencia al gobierno de Pyongyang.
Primer desfile militar en Corea del Sur en una década. Unos 4.000 soldados desfilaron el martes por el centro de Seúl en una demostración de fuerza en un contexto de tensión con su vecino Corea del Norte. Durante la presentación también se exhibieron 170 tanques, drones y misiles. Seúl suele organizar un desfile militar cada 5 años, pero la edición de 2018 fue reemplazada por una ceremonia más sobria por el presidente de izquierda de entonces, Moon Jae-in, que intentaba acercarse a su vecino del norte.
Y hablando de salud, funcionarios del hemisferio occidental se reúnen con la Organización Panamericana de la Salud para establecer acuerdos destinados a prevenir enfermedades no transmisibles y el suicidio.
La salud mental y la prevención de enfermedades no transmisibles fueron los temas principales de la primera reunión del 70º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, que se realizó en Washington, D.C. y que concentrará por una semana a los ministros de salud y las autoridades encargadas de las políticas de salud de todos los países de la región. Durante la presentación de su informe anual, Jarbas Barbosa, director de la OPS, explicó que la región se encuentra en una etapa de recuperación post-pandemia del COVID-19 que aumentó el número de dosis de vacunación de 1.5 millones a 2.000 millones de dosis, pero que también mostró grandes debilidades en los sistemas de salud y exacerbó los problemas de salud mental que ya existían en las Américas. Barbosa destacó en el informe.
La pandemia contribuyó al surgimiento de nuevos problemas de salud mental y empeoró los preexistentes al tiempo que entorpeció el acceso a la atención esencial de salud mental. En el 2020, los trastornos depresivos y de ansiedad graves aumentaron en un 35 y 32%.
En la reunión participaron el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, los presidentes de Argentina, Alberto Fernández y Charlotte Sarabian de Dominicana, además del secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Javier Becerra.
Luces, cámara, acción, tiempo de las noticias del espectáculo. Ya llega el entretenimiento con Alejandro Escalona.
Mañana 27 de septiembre se reestrena en las salas de cine de Estados Unidos El Exorcista, dirigida por William Friedkin y protagonizada por Alan Bernstein, Max von Sydow y Linda Blair. La película está conmemorando 50 años. Elton John puso a la venta por $5 millones su condominio de 1.400 metros cuadrados en el vecindario Buckhead de Atlanta. El apartamento incluye gimnasio, sala de masajes, comedores, estudios, salas de estar, un gran salón y 9 puestos de estacionamiento. La suite principal cuenta con un baño spa revestido de onyx. Este segmento puede escucharse en Voz de América Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Participantes en las protestas de Nuevitas enfrentan peticiones fiscales de hasta 15 años de prisión. Cuestionan promesa de cambios anunciadas por Miguel Díaz-Canel para que cubanos en el exilio inviertan en la isla. El rapero contestatario Omar Mena, desde Tapachula, México, asegura que haber salido de Cuba no es una victoria. Estados Unidos sanciona a narcotraficantes de México y Colombia. Vicepresidenta de la Comisión Europea pide a plataformas de Internet frenar la desinformación rusa sobre la invasión a Ucrania. Niegan apelación contra nueva condena por 19 años más de prisión al preso político ruso Alexei Navalny, ampliando su pena a más de 30 años. Hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz.